Estamos hablando de Francisco Ibáñez, de su historia, su figura, sus personajes, sus historietas en el 900 50 60 06 y de aquella persona a la que le cambió la vida, supongo que a muchos. Uno de ellos se llama Ignacio Fernández Sarasola. Él hoy es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional en Oviedo, en la Universidad de Oviedo, pero en su día quiso ser dibujante de TVOs. Y le escribió, con tan solo 10 años, en 1980, una carta a Francisco Ibáñez.
Bueno, pues la anécdota data del año 1980, que ya ha llovido bastante. Y entonces se me ocurrió escribirle a la editorial Bruguera, ya que no había otra manera de contactar con él, pues preguntándole algunas dudas respecto de cómo podía gestionar mi afición al dibujo para convertirme yo también en un grande del TVO. Y tardó en contestarme pues unos 5 meses aproximadamente. Y bueno, fue una emoción tremenda. O sea, me puse nerviosísimo, casi no tenía ni abrir la carta. Y bueno, además respondiendo personalmente a todas las cuestiones que le había planteado, comentando mi dibujo, todo lo que dice está relacionado con el dibujo que le envié. Bueno, fue una emoción para mí. De hecho, leí la carta yo qué sé cuántas veces y la guardo como un auténtico tesoro y demuestra lo grandísimo que era Francisco Ibáñez, no solo en lo artístico, sino también en lo personal, por atender de esa manera tan amable a un niño de 10 años.
La carta está escrita con una gracia y un interés tremendo. Dice: amigo Ignacio, con un ligero retrasillo me ha llegado tu carta, junto con un magnífico dibujo. Te repito, está muy bien logrado para tu edad y naturalmente necesitas algo más de práctica, pero creo que vas por buen camino y si te mantienes en este oficio vas a llegar a ser bueno. Luego le dan muchos consejos en cuanto a la técnica, en cuanto al color, en cuanto a qué procesos debe llevar a cabo y termina la carta diciendo: y nada más, amigo Ignacio, ánimo y adelante. Desde aquí te deseo muchos éxitos en tu carrera artística y cuando tengas alguna duda, no dudes en hacerme las consultas que desees. Para eso estamos los colegas. Chus, buenos días.
Hola, buenos días, desde Salamanca.
Buenos días, Chus. ¿Usted entonces es fan del cómic y de las historias de Francisco Ibáñez?
Muy fan, y por favor, trátame de tú.
Por supuesto.
Yo aprendí a leer con Ibáñez. Yo vivía en aquel entonces en un pequeño pueblo de la provincia de Palencia que se llamaba Villarreros, y tenía una tía en Madrid, y mi tía sabía que a mí me encantaba leer. Leer a mi manera, claro, con 3, 4, 5 años no lees todavía, por lo menos en los años finales de los 60, principios de los 70. Uh-huh. Pues mi tía todos los viernes me enviaba un tebeo y mi padre me lo iba leyendo viñeta por viñeta y yo iba repitiendo y así yo aprendí a leer, gracias a Ibáñez. Él fue mi maestro de lectura y la paciencia de mi padre, claro. Uh-huh. Es una hermosa historia que siempre... Y aún tengo Ibáñez para mis hijos. Tengo una colección de Mortadelo y Filemón para mis hijos.
900 50 60 06. Le repito el teléfono. 900 50 60 06. Usted dibuja por Francisco Ibáñez. Usted, como decía Chus, aprendió a leer por él. ¿Por qué es importante su figura y sus historias? Diego, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Bueno, un honor y compañero del micrófono.
Qué bueno. Y cuénteme, Diego, ¿cuál es su historia con don Paco?
Pues mira, toda una generación entre los 40 y los 60, por no alargarlo un poco más, no solo la importancia que le habéis dado al principio a que muchos niños, entre ellos yo, aprendimos a leer con Mortadelo y Filemón o con los tebeos en general, es que voy más allá en el lenguaje. Lo que hemos aprendido de gramática y de ortografía, porque los tebeos, aunque el bocadillo venía en mayúsculas, venía siempre perfectamente acentuado, con los signos de exclamación y de interrogación perfectamente puestos por delante y por detrás, las onomatopeyas. Yo, gracias a hartarme a leer miles de tebeos, he tenido siempre muy buenas notas de lengua, y se lo debo a Francisco Ibáñez.
¿Y tiene
de algún... hecho, me ha firmado,
sí,
me ha firmado algún mago del humor en la Feria del Libro de Madrid, más de una ocasión. Además, es muy curioso, porque novelistas y escritores de mucho renombre firmaban el mismo día que Francisco Ibáñez, y Francisco Ibáñez tenía unas colas que daban 7 vueltas al retiro. O sea que ha sido muy importante. Ha sido muy importante para muchas generaciones. Pero yo quiero incidir en eso. En lo importante que es, yo no cometo falta de ortografía por leer tebeos, así, sin ninguna acritud, vamos.
Y sí, por eso la importancia de transmitirle a nuestros hijos que la lectura es importante, encontrar alternativas, como ya se hizo en su época con el cómic y con cosas más entretenidas, ¿no? Que seguro que... Bueno, yo creo que los niños siguen leyendo tebeos.
De sí. alguna manera, sí, no sé si son los tebeos que leíamos nosotros, sí. lógicamente han ido cambiando. Lo que sí tienen es mayor acceso a eso. En esta sociedad de la abundancia, un niño no puede entender que a nosotros un tebeo, que no era caro, solamente nos lo compraban los domingos.
Si había suerte.
Si había suerte. Porque no siempre. O elegías entre cromos y tebeo. Las dos cosas ya era más difícil.
Sí, pero el problema
era un bien muy preciado para nosotros.
El problema de ahora es que no lo ven como un juguete. Entonces el tebeo se veía como un juguete.
Claro.
Por eso participabas no solo de la lectura y del dibujo, sino que jugabas con él.
Incluso y de la colección.
Y no lo entendías bien, claro.
Sí. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
buenos
tal? Un
días.
Placer.
El placer es nuestro amigo.
Pues yo quería comentaros, pues yo guardo muy buen recuerdo porque la figura de mi padre falleció y mi padre era una persona muy seria que nos inculcó siempre a leer y él leía pues novela, libro, toda clase. Entonces me dio una opción. Entonces yo conocí los cómics y él no entendía que yo en silencio pues me a carcajadas y aún lo hago, aún me pasa. Y entonces él no lo entendía hasta que él, bueno, un día se decidió porque para él era una cosa de pues más joven y tal, y bueno, se aficionó hasta tal punto que cuando yo compraba con mi paga que me daba el TVO, automáticamente terminaba yo y empezaba él. O sea, y es un recuerdo muy cariñoso, muy cariñoso que tengo y la verdad que lo he intentado también transmitir, pero bueno, también sí, en otro tema, los jóvenes ahora es otro tema, otros cómics, pero de verdad que es que sigue calando, ¿eh? Y yo lo guardo muy celosamente, como un tesoro.
Mira, a mí si hay algo que de lo que estoy satisfecho, que a mí me gusta, cuando me dicen, usted tendrá muchos premios, muchas cosas y tal, yo, premios, no tengo demasiado yo, mira. Pero lo bonito es cuando llegas a firmar ejemplares a cualquier punto de España, yo he corrido todo el país, el norte, el sur, el este, oeste, cuando llegas al lugar y ves que hay una cola, que hay cientos personas que están esperando, que te dan ganas de dar media vuelta y apretar a correr, y yo, madre de Dios, la que me espera allí. Es un bonito de verdad.
María, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Hola, María.
Buenos días, Alberto.
¿Y cuál es su recuerdo?
Bueno, pues mira, es que no concibo mi infancia ni mi adolescencia sin los tebeos, porque mi padre era británico y todos los domingos se iba a buscar pues la prensa, su tabaco, y con la excusa de para los niños pues traía los tebeos. Pero él era el primero en leerlos. Nosotros estábamos detrás de una columna como diciendo, por Dios, y él a carcajada limpia y con la excusa de, no, que refuerza mi español, pues se ponía el primero de la familia a leer los tebeos. Era muy gracioso. Y bueno, ya te digo, a carcajada limpia. Y otro recuerdo que me trae bueno, pues mucha emoción, es que en casa uno de los hermanos estaba muy malito. Entonces, cuando queríamos, bueno, pues eso que no sabes qué pasa, que hay mucha tensión, nos metíamos en la leonera, que era nuestro cuarto de juego, teníamos un cesto lleno de tebeos, y aunque fueran antiguos, daba igual, cada uno cogíamos un tebeo y el mundo ahí se paraba. Era nuestro momento.
Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paloma. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Aquí esperando vuestra llamada.
Qué bien, pues yo esperando su historia.
Pues mira, te cuento. Tengo un hijo que tiene 32 años y desde que aprendió a leer, pues Mortadelo y Filemón han sido sus héroes. Entonces tanto leía que cuando tenía como 9 años, su padre y yo le dijimos, escríbele una carta. Y entonces le escribí una carta, que yo creo que se la mandamos a la editorial, eso ya no lo recuerdo muy bien. El caso es que al cabo de como los 5 meses así, recibió una viñeta dedicada de Ibáñez, que la tenemos enmarcada en casa.
Qué bueno, ¿y qué decía o qué cómo era la viñeta?
Pues es en blanco y negro, y salen todos los personajes, todos sus personajes, bastante grandecita. Y en la viñeta lo que ponía era, para mi amigo Fernando, un abrazo muy fuerte.
¡Qué suerte!
¿Verdad? Tener una viñeta de Francisco Ibáñez en casa, siendo además fan.
Pero esto también dice mucho
de lo que era Ibáñez.
Pero imagínate,
o sea,
claro.
Molestarse en contestar esas imagínate cartas, que ya conocemos
cartas,
dos.
La claro. de cartas que le llegarían para claro. que en menos de 15 minutos aquí hayan aparecido dos testimonios de, sí, de respuestas, sí. Que tardaría
que
algo.
Se llevaba mucho en aquella época, escribir a las editoriales, escribir a los concursos.
Sí, a los cantantes.
Incluso a los programas de televisión. A mí me tocó un comedisco con María Luisa Seco. Vamos a ver.
Ahora, seguro que no todos tenían el compromiso de escribir de vuelta.
No.
O la capacidad.
Y menos y mandarte una viñeta.
A ver, tenían un equipo de personas, no es el caso de Ibáñez. Los programas de radio, que eran los que respondían a las cartas. No era el locutor de turno, el cantante de turno el que respondía. No siempre era así.
Claro.
Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Rosa.
Vamos a ver. Mi historia es que, la verdad, no iba a llamar, pero digo, sí, que es interesante. Porque, mira, en el año 80... pues casi recién casada, ingresé a mi marido en el clínico con una pancreatitis aguda. Uh-huh. Estaba muy fastidiado y como él era un forofo, y es un forofo de Mortadelo y Filemón, en aquel entonces editaron unos tebeos, pero eran libros. O sea, era un primer volumen, un segundo volumen, que eran gordísimos. Y se los compré y así todo el tiempo que estuvo ingresado, estuvo entretenido y, bueno, un poquito animado. Así es que yo le debo mucho.
Qué bueno. ¿Y tiene alguno favorito de todos ellos?
Pues que yo sepa, no hay uno favorito, porque es que son todos. Además, es que tú ves a un tío con todos los cables que le pusieron y con todo, sí. Y jajaja, y de repente, y bueno, es la verdad, es una maravilla, ha sido una maravilla para él.
Luego inventaron las ediciones de lujo con tapa dura. Uh-huh. Sí. Eso como mucho te llegaban Reyes, si es que te llegaba.
Claro, porque se ha costado un poquito más.
Claro,
de
estaban los
a mí
de,
esa no me llegó nunca.
Claro, estaban los de Asterix, que también venían con tapa dura. Tintín, sí, bueno, claro. Tener un Tintín ya...
Bueno, y Zipizape también, ¿no?
Zipizape también.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola María, ¿y su historia?
Enhorabuena por el programa.
Gracias,
Alberto.
Muchas gracias.
Lo digo todos los días.
Muchas gracias.
Bueno, pues llamaba para contar una anécdota que a nosotros nos hizo mucha gracia. Tenía dos nietos. Uno ya era un poquito mayor, tenía 9 años, pero la pequeña, que tenía entre 3 y 4, tenía auténtica envidia de su hermano debiendo lo bien que se lo pasaba leyendo los mortadelos. Uh-huh. Porque en mi casa había una buena colección. Uh-huh. Todos muy rotos están ya, todos rotos, manoseados hasta más no poder. Y ella, que tenía auténtico sufrimiento porque la pobre no sabía leer. Uh-huh. Y ella decía que quería aprender a leer para poderse divertir como su hermano. Y al final me convenció y un día que no fue al colegio porque tenía un buen constipado, aproveché para decirle, mira, ¿quién es este? Pues Mortadelo. Claro, ella veía los dibujos, pero no sabía leer. Pues mira, aquí hay una palabra, ¿no? Pues aquí pone Mortadelo. Este es el nombre de Mortadelo, así se llama. Uh-huh. Mira, Mortadelo. Y como ella ya se sabía los nombres de las letras, pues empezó a decir, pues sí, pues la M con la O, y así, y Mortadelo, aquí pone Mortadelo. Y a continuación, dijo ella, pues entonces aquí pone Filemón, porque la F con la I, sí, pues Filemón, y así aprendió a leer.
Qué bueno.
A los 2 días sabía leer y ya se leía los mortadelos y se lo han pasado siempre bomba leyendo los mortadelos.
Oye, ¿cuánto testimonio de gente que aprendió a leer con los cómics?
A leer, claro. Y a tener una idea del sentido del humor que luego nos ha marcado durante muchos años.
Sí,
era la imaginación y el sentido del humor de estos viñetistas los que nos contagió durante... un montón de tiempo.
Y eran nuestros héroes, o sea, y héroes cercanos de los nuestros. Yo no sabía de Superman ni nada por el estilo.
Claro,
pero
eres españoles.
Sí, claro,
eres de aquí,
eran los nuestros.
Y además
y eran
calvicos
parecidos.
Y graciosos y un
claro,
poquito desastre, pero
claro,
que siempre son
muy surrealistas.
Fernando, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, amigo, ¿su historia?
Pues nada, que soy dibujante y que desde niño pues me dedicaba horas a copiar todas las viñetas que podía. Uh-huh. Y nada, me gustaría destacar dos cosas. Por un lado, todo lo que era, ya no solo los personajes, sino los coches. Yo copié el 600 de Ibáñez 1000 veces hasta que aprendí cómo lo hacía él.
Qué bueno.
y disfrutaba horas y horas. Y la otra cosa que quería destacar era las portadas, que eran maravillosas. Yo recuerdo la portada del sulfato atómico, que fue el de los primeros que tuve. Y nada, simplemente que me dedico al mundo del dibujo ahora y que lo he disfrutado muchísimo aprendiendo de copiar. porque copiando se aprende mucho. Donde ya no llega el mar, las
noches se queman, la luz nunca se va. La guinda este rato siempre la pone nuestro amigo Antonio Agredano, fijándose en lo cotidiano en sus crónicas perplejas.
El
camino no va
donde tú quieres llegar, como ya. El tiempo es un ladrón silencioso. Entra en nuestras vidas con sigilo, sin forzar la puerta, sin hacer notar sus pasos, y nos va robando la infancia, joya a joya, detalle a detalle. Está bien así. La memoria es el único tesoro que conservaremos para siempre. El resto de cosas que nos pertenecieron pasarán de mano en mano. Se venderán en la calle, serán parte de otras vidas, de otras infancias y de otras felicidades. Murió Ibáñez, sobrevivirán sus personajes. En aquellos tebeos que aún guardo en un armario en casa de mis padres. Mi padre me los compraba de vez en cuando en el kiosco cuando traía la prensa los domingos. Si me había portado bien, si había hecho los deberes y si, y esto lo sé ahora, el mes había sido más o menos llevable para las cuentas familiares. Los niños exigíamos la felicidad a cualquier precio. Y Mortadelo y Filemón me regalaban una hora de risa, de exageraciones, de delincuentes patosos, de yunque arrojados contra las calvas cabezas, de contraseña y de disfraces. Una hora tumbado en el sofá, imaginando nuevas aventuras, pensando en crear mis propios personajes. En alargar esa alegría lo máximo posible. Cuando cerraba el tebeo, cogía folios y colores. Nunca se me dio bien dibujar, pero sí contar historias, como estas que cuento aquí de lunes a viernes. Porque todo arranca en la niñez. También la intención de fabular. Y en esas viñetas muchos encontramos un ejemplo, un empujón y un desafío para contar nuestras propias aventuras. Para imaginar más allá de nuestra rutina. ¿Cuánto le debe mi generación a Ibáñez? Tanto que jamás saldaremos la deuda. Adiós a Ibáñez, adiós a Chapeao el Esmirriao, a Aniceto Papandujo, a Magín el Mago o a Rodolfo Cobardino, que hicieron la vida imposible a nuestros dos héroes preferidos, que persiguieron a Mortadelo y Filemón, más allá de nuestro recuerdo, porque sus aventuras siempre estarán en nuestra memoria. El único sitio donde el tiempo, ese ladrón silencioso, no ha conseguido entrar a robar.
Ah, me dice, trabajas menos, ¿no? No, no, no es que trabaje menos, no. Trabajo lo mismo. Lo que tengo no es menos, son más años, muchos años más. Siempre he dicho que el día que me pase, que me siente delante del papel en blanco, y no me cambia, no acude ninguna idea, y al día siguiente tampoco acuda, hago la pila. O sea, cojo mis cosas, hago una pilita y tal, pongo una cerilla debajo y se acabó. Y tal. No ha llegado todavía ese momento, mire usted. La distancia nos acerca. Te sientes vivo. En el andén.
Esa sensación de no haber perdido tu tren. Silva hace rato de homenaje a Francisco Ibáñez, a sus historias, a sus dibujos, y también un saludo y un abrazo enorme a su familia, a todos sus seguidores y sus fans que se encuentran también entre nosotros. Y ahora no se mueva porque el programa sigue, nos quedan un par de horas todavía. ¿Tú sabes con quién vamos a hablar ahora? Yo con una persona que pasa de pesar. Mide 1,78 y pasa de pesar 110 kilos a 140 en un solo año, varias veces. Vamos a hablar con un culturista, uno de los más conocidos en España. Es que te lo digo porque hay muchísimas cosas que...
Sí, hay mucho misterio.
Mucho misterio en el mundo del culturismo, de cómo funciona,
claro.
de los impedimentos físicos que tienen. Por ejemplo, Joan Pradels, que es con quien vamos a hablar, no puede en etapa de volumen atarse los cordones de los pies, para que te hagas una, o sea, los cordones de los zapatos, sí. Te hagas la idea. O sea, hablamos con él enseguida, me da un momento y nada, estoy aquí. Esa sensación de no haber perdido tu